En esta preciosa noche que el Señor nos está regalando para nuevamente continuar con los estudios acerca del el Apocalipsis. Oye, ya empezó el verano. Ya empezó el verano. Gracias a Dios. Nosotros la semana antipasada, ¿verdad? Nos quedamos en el, terminamos el capítulo número 16, y el capítulo número 16 pudimos ver que ya se estaban haciendo los preparativos y se estaba viendo ya la panorámica con relación a la guerra de Armagedón, ¿verdad? Que es la guerra, entre comillas, ¿verdad? Entre las fuerzas del anticristo y sus aliados, las naciones, especialmente los reyes de Oriente, en contra, ¿verdad?, de aquel que viene en su segunda venida, que es Jesucristo. Pero se ven ya los preparativos. También vimos en el capítulo 16 de que ya el tercer conjunto o set de juicios se habían cumplido. Nosotros vimos desde el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, vimos cuando empezaron los juicios con los sellos, después seguimos con las trompetas y culminamos en el capítulo 16 con los juicios de las copas, las siete copas de la ira de Dios. Y se escuchó la voz de un ángel que decía: hecho está. ¿Qué significa eso? Lo estuvimos discutiendo y hablando de que ya los juicios que Dios tenía programado para todos aquellos que habían rechazado al Mesías, rechazado el Evangelio de Jesucristo, pues ya había sido terminado. Y esto es importante porque nos va a llevar a la otra, a la próxima etapa, que es la segunda venida de Cristo. En términos de ubicación del tiempo profético, ya estamos al finalizar de los siete años de la gran tribulación, ¿verdad? Y esto es importante porque entonces lo que nos queda después que discutamos el capítulo 16, 17 y 18, es la segunda venida de Cristo, la guerra del Armagedón, el milenio y la eternidad. Por lo tanto, ya estamos en la etapa final de los tiempos el final también de Apocalipsis, que terminamos en el capítulo 21. Esto es sumamente importante para que nos podamos ubicar. El capítulo 17 y el capítulo 18 es un detente. Recuerda que desde el primer día yo le dije: Apocalipsis no es un libro de lectura corrida que usted pueda darle una secuencia a los eventos. El autor va para adelante, va para atrás, regresa, va para al lado, va para la izquierda, la derecha, y por eso a veces a algunas personas se le hace difícil ubicar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en el libro de Apocalipsis por esta circunstancia en particular, porque hay unos detentes, ¿verdad? Y esos detentes son para darnos información adicional con relación a unos eventos que son importantes para que nosotros podamos entender la profecía bíblica y podamos entender los eventos que van a estar ocurriendo durante este tiempo. El capítulo 17 y el capítulo 18 son capítulos de un detente. Un detente para explicarnos acerca del reinado del anticristo y para enseñarnos acerca de la corrupción religiosa, que existía en el tiempo de la gran tribulación y la corrupción política y comercial que existía bajo el gobierno del anticristo. Y eso es una información sumamente importante que nosotros tenemos que entender para darnos cuenta cuán cerca estamos de estos eventos, ¿verdad? Los eventos de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia y de los tiempos finales, ¿verdad? Como le dije anteriormente, el capítulo 17 y 18 nos vuelven para atrás para darnos más detalle y darnos más información de lo que ya había sido anunciado. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 14, verso número 8, dice lo siguiente, para refrescarle la memoria, y el otro ángel, ¿se acuerdan que hubo tres ángeles que dieron tres mensajes diferentes? Uno era del Evangelio de Jesucristo. El segundo ángel, y esta es la parte importante, decía, ya cayó la gran Babilonia, ¿ok? Ya cayó, estamos hablando en el capítulo 14, ya cayó la gran Babilonia, ya ha sido destruida la ciudad que enseñó a todos los países a pecar y a obedecer a los dioses falsos. ¿Ok? Este texto en sí es un texto solo que te está dando un pedazo de información de la caída del reino, el gobierno del anticristo. Por lo tanto, ahora el capítulo 17 y el capítulo 18 te va a dar más información con relación a lo que decía el capítulo 4, verso número 8, acerca de la corrupción. Y nosotros ya hablamos cuando estuvimos dialogando acerca de este verso en particular, que cuando se utiliza el término de Babilonia, y ustedes se van a acordar de que Babilonia fue el imperio que conquistó a Israel en el 586 a.C. y se los llevó cautivo. Ahí estaba Daniel, ahí estaban los muchachos que se resistieron a comer, ¿se acuerdan de todas esas cosas? Pues ahí Nabucodonosor y toda esa historia. De ahí se toma, Babilonia es la representación de la maldad en contra de Israel, ¿ok? Por lo tanto, el autor de Apocalipsis, que es Juan, toma el nombre de Babilonia para referirse al gobierno del anticristo. El gobierno de Babilonia era cruel. El gobierno de Babilonia era actuaba sin piedad, era rudo, era matanza, era terrible. Bueno, tan terrible es que destruyó a todo Jerusalén. Y la comparación es clara en el sentido de la misma manera que Babilonia destruyó a Jerusalén, la quemó, tumbó el templo de Salomón, lo derribó y lo que quedaron fueron ruinas, destruyó las casas, destruyó las murallas de Jerusalén y se llevó cautivo lo más prominente de la sociedad judía. Ese mismo concepto lo está aplicando Juan a los últimos tiempos y lo describe como la Babilonia de ese tiempo, pero ya no es Nabucodonosor, ahora es el anticristo y el falso profeta que tiene dominio sobre Jerusalén. ¿Ven la comparación? ¿Ven la comparación? Por eso le llama Pedro. Pedro utiliza en sus epístolas este mismo concepto, pero Pedro la utiliza en el contexto no para el anticristo, sino que lo utiliza para describir a Roma, que estaba ¿verdad? Subyugando al pueblo de Israel. Y para no meterse en problemas y llamarlo directamente Roma, lo llamó la Gran Babilonia, ¿verdad? Pero es un concepto que nosotros vemos. Y cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de un sistema corrupto. Un sistema que está implantado de maldad. Un sistema que promueve el pecado, un sistema que promueve el humanismo, un sistema que es anti Dios completamente, ¿ok? Por lo tanto, cuando usted lee en el capítulo 17 y el capítulo 18 que el autor Juan se está refiriendo a Babilonia, pues entonces ya usted sabe que se está refiriendo al sistema político, al sistema comercial y al sistema religioso de los últimos tiempos, ¿ok? Es una comparación, ustedes se van a Nabucodonosor y lo compara y es lo mismo, ¿verdad? Es un sistema corrupto, es el uso simbólico para describir el sistema político, comercial y religioso del anticristo y del falso profeta, ¿ok? En el capítulo 17 vamos a hablar del falso profeta y vamos a hablar del sistema religioso. En el capítulo número 18 vamos a estar hablando de la Babilonia, su sistema político y su sistema corrupto comercial. Y cómo Dios, a través de Juan, la describe, ¿ok? Estamos claros, esa es la introducción para que nos podamos ubicar con relación a lo que estamos hablando. Okay. Si vamos al capítulo 17 y pueden seguirme en la Biblia, pues entonces podemos, ¿verdad? Entrar en esos detalles. Mira lo que dice. Vino entonces, este es Juan hablando, ¿verdad? Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Si se acuerdan que ya les dije, el capítulo 16 nos habla de las siete copas de las iras de Dios. Uno de esos siete ángeles que derramó bajo la orden de Dios una de las copas con juicios para la tierra. A ese se está refiriendo. Y habló conmigo ese ángel, con Juan, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y eso es importante, la gran ramera. ¿Ok? La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿ok? Se introduce un nuevo concepto para llamar algo, que lo vamos a ver ahorita, llamar algo, le llama la gran ramera. Pero antes de la gran, va a hablar de la gran ramera, pero dice la sentencia. Recuerda, ya desde el capítulo 16, se terminó los juicios de Dios, se acabó. Los juicios de Dios sobre la tierra significa, y esto es importante que usted lo entienda, al terminarse los juicios sobre la tierra, la Biblia nos enseña que los hombres decidieron no arrepentirse ni tornarse de sus pecados. Esa es la decisión de la humanidad y de las naciones ante los juicios de Dios que estaban diseñados para salvar a la humanidad. Sin embargo, la humanidad rechazó, maldijo, dice la Escritura, maldijo a Dios por todo el dolor que había causado. Entonces, no solamente eso, si usted se acuerda, en el capítulo 16, también alguno de los juicios de las copas de la ira de Dios estaban destinados o dirigidos directamente al anticristo, al gobierno del anticristo, a la gente que adoraba a la bestia, a la gente que se dejó marcar. ¿Se acuerdan de las llagas y todas esas cosas, verdad? El granizo que cayó estaba dirigido hacia ellos. Por lo tanto, a esos, las últimas copas de la ira de Dios, estaban a los que ya estaban sellados. Y esto es importante que usted lo entienda. Dios trabaja contigo hasta lo último, aunque le hayas entregado tu alma a Satanás. ¿Usted entiende eso? ¿Sabe? Dios nunca, y esto apréndaselo, Dios nunca desecha a nadie, por más malo que haya sido, o mala, por barbaridades que haya cometido en esta vida. Dios no te desecha, al contrario, sigue trabajando contigo hasta el día que te muera, hasta lo último. Y esto habla de la misericordia, de la compasión de Dios con el ser humano que es descrito como un pecador. Estoy hablando de gente que hacen cosas, hay gente que hacen cosas malas, pero hay gente que hace cosas malísimas y hay gente que hace cosas terribles. Y la misericordia de Dios es para la gente que se creen buena, que no le hacen daño a nadie y que están en su casa tranquilos. La misericordia de Dios para ellos también, porque todos hemos pecado y como todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hasta el extremo del más malo. Más malo, el serial killer, el ¿cómo se llama eso? El que mata en serie, el que ha matado 30 personas. Que para el ser humano ese no debe tener misericordia, hay que pasarlo por la pena de muerte, hay que liquidarlo lo antes posible. Pero para Dios, que conoce la naturaleza humana, sigue trabajando con esa persona para ver si se decide aceptar la gracia y la misericordia de Dios. Así es Dios. Y saben una cosa, así debemos de ser nosotros también. Pero a nosotros se nos hace un poquito más difícil, ¿verdad? Tener esa misma compasión que tiene Dios, especialmente cuando hemos sido víctimas de alguno de esos actos. Pero la iglesia va encaminada ¿a qué? A ser representante de Jesucristo. Y si tú y yo somos representantes de Jesucristo, debemos de actuar de la manera que actuaría Jesucristo ante un caso. Como Jesús cuando trabajó con la mujer adúltera, donde todo el sistema religioso la rechazó completa, porque era una pecadora. Pero no solamente que era una pecadora, porque hay diferentes tipos de pecados, era una pecadora continua. Estaba inmersa en su profesión, vamos a ponerlo así. Y Dios y Cristo le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los religiosos que te sacan este dedo y te señalan? Dios tenga misericordia de los que sacan este dedo y te señalan. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? La perdonó. Y le dijo, vete y no peques más, que yo tampoco te condeno. Ah, no. Eso está brutal. Eso está brutal. El sistema religioso la condenó. Sistema religioso la condenó, la señaló. Usted sabe que la pena en Israel de este primer siglo y para atrás, la pena para el adulterio era la muerte. ¿Vale? Y una muerte horrible, que es muerte a pedra limpia. Si usted ha visto cómo una muerte a pedra limpia es una muerte dolorosa y lenta. Entonces, la manera que se hacía en Israel es que te tiraban por un peñasco más bajo, la gente estaba arriba y tú no podías correr para ningún lado y la gente, páquete. ¿Se acuerdan Esteban? Eso mismo pasó con Esteban. Esteban lo apedrearon de esa manera y se acuerdan que ahí estaba Pablo y todas esas cuestiones. Y Dios le dio a Esteban una visión de los cielos abiertos. ¿Se acuerdan de eso? Y mientras lo apedreaban, fíjate, mientras lo apedreaban, tuvo una visión de los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Yo me imagino a Jesús de pie, en ese momento, de pie, aplaudiendo a Esteban. Le están cayendo a pedra, lo están matando, y Jesús en el cielo, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por lo tanto, la medicina para el dolor de Esteban fue la visión de la gloria del cielo, que se lo había ganado. Es un anticipo de lo que él esperaba. Todavía no estaba muerto, pero ya Dios le estaba revelando: mira, en el cielo te esperamos, Esteban, porque eres un siervo fiel. Fiel. Bueno, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque después que terminen los juicios, se acabó todo. Ya la puerta de la oportunidad se cerró. Se cerró, porque ya viene Cristo a establecer su reino y a dar retribución a todos, ¿verdad? Y dice el Apocalipsis, y lo vamos a ver posteriormente, que Él no viene para dar abrazos, Él viene para establecer su reino en la tierra, y dice la Escritura que de su boca salía una espada aguda, y eso es para someter a todas las naciones a su señoría. O sea que ya se acabó esto. Se acabó esto. Ok. Y dice: ven acá y te mostraré la sentencia. Fíjate, ya se acabaron los juicios. Se está acabando el tiempo de Satanás, del anticristo y del falso profeta. Por lo tanto, ya Dios en este momento, que estamos al final de la gran tribulación, ya Dios ha dictado sentencia. Cuando hablamos de sentencia, estamos hablando de dictamen, estamos hablando de resolución, estamos hablando cuál va a ser la paga por todo lo que has hecho. Okay. Y dice: a la gran ramera ya se le ha dictado sentencia. Capítulo 16. ¿Y quién es la gran ramera? La gran ramera simboliza el poder religioso durante el tiempo de la gran tribulación. Es interesante que es una ramera, una mujer de la calle. Yo veo mucha gente en la calle. Más específico, exacto. Una prostituta. ¿Y qué es una prostituta? Una mujer que ¿qué? Una mujer que vende su cuerpo por placer. ¿Y por qué más? Por dinero. ¿verdad? Esa es la diferencia entre una prostitución y otro tipo de acto sexual, donde la prostituta o la ramera vende su cuerpo, para, algunas veces por placer, porque ni tan siquiera eso, es por dinero, es por dinero. Y ahora Dios le está revelando a Juan que el sistema religioso, y está hablando del sistema religioso implantado por el falso profeta y el anticristo durante los 7 años de la gran tribulación. Y dice, es una gran ramera. ¿Y por qué le está diciendo al sistema, al falso profeta? Le está diciendo, tú eres una gran ramera. Y no es la primera vez, para los que se sorprendan, no es la primera vez que Dios utiliza la palabra ramera. La verdad que Dios utiliza palabras más finas para describir, ¿verdad?, los actos. Pero si vamos al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que algunos de los profetas, con mensajes de parte de Dios, le decían a Israel, tú eres una ramera. A Israel, a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén y a sus líderes religiosos. Entonces, cuando vemos eso en las Escrituras, tenemos que entender por qué Dios le dice a Israel, ramera, prostituta, fornicaria, que son los términos que Dios utiliza para describir a Israel, a gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el sentido simbólico, Dios se siente engañado. ¿Por qué? Porque cada vez que Israel iba en pos de dioses falsos, estaba adulterando en contra de Dios. Y Dios, que no tiene pelos en la lengua, le dice, tú eres una ramera, tú eres una ramera, tú eres una prostituta, tú eres una mujer de la calle que te vendes. No me mires así, no me mires así, no soy yo, yo no diría esa cosa. Eso es Dios, Dios es el que lo dice y Él tiene sus razones, eso es Dios lo dice y te lo va a probar. Al profeta Isaías, en el 1:21, Dios llama a Jerusalén ramera. Y se le compara a Israel como la esposa infiel que deja a su marido para reunirse o revertirse a Dios es falso. Es serle el ramera, el uso de la palabra ramera, es un término que significa infidelidad. Porque Israel estaba casada con Dios. ¿Me están entendiendo? Estaba casada con Dios. Israel era propiedad de Dios. Y cada vez que Israel iba en pos de Dios es falso. Hay un término que es de la calle, pero no me atrevo a decirlo aquí. Le era infiel, para decirlo más fino. Le era infiel a Dios. Y Dios le dijo, tú eres una ramera. Tú eres una prostituta. ¿Ok? Jeremías 2:20 lo vuelve a decir. Mira lo que en esta te dice, te echabas, dormías como ramera, refiriéndose a la apostasía de Israel, ¿verdad? En Jeremías 3:1 dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, fíjate, mas vuélvete a mí, dice Jehová. En el sentido de que religiosamente Dios estaba adorando a muchos, Israel estaba adorando a muchos dioses. Por lo tanto, no solamente estás fornicando una vez, estás fornicando varias veces y con mucha gente. Y fíjate cómo el profeta lo llama, lo estás haciendo con amigos. Por eso tú tienes que tener cuidado con quién tú te juntas. No todo el mundo, en el contexto de iglesia y de la nueva criatura en Cristo, no todo el mundo se le puede abrir la puerta. Ni la puerta a la amistad, ni la puerta de tu casa. Tú tienes que tener mucho cuidado a quien tú metes en tu casa, a quien tú le abres la puerta en tu casa. Pero eso cada uno, ¿verdad? Tiene que bregarlo. Ezequiel 16, 15. Ahí fue directo. Le dice Jehová a Jerusalén: te prostituiste. En otras palabras, tú eres, Israel, una prostituta. Una prostituta. Osea 2:5. Y esto, el caso de Osea es más terrible todavía, porque Dios le ordena que se case con una mujer de la calle para demostrarle a Israel que de la misma manera que la esposa de Oseas era infiel a Oseas, de la misma manera Israel le estaba siendo infiel a Dios. Y lo más, usted tiene que leerse a Oseas. Asignación. Allá cuando te cases en la luna de miel, te leja Oseas, ¿oíste? Si tienes tiempo, junio 2, es el examen, a ver si lo has leído. Junio 2, pues lea Oseas. Porque el caso de Oseas es más terrible. No es solamente que Dios le dijo: cásate con esta mujer, que es una mujer de la calle. Yeah. Ok, se casó, pero la mujer de Oseas se le fue y siguió prostituyéndose. Y Dios le dice: búscala, tráela. Esto está terrible. Ay, tú tienes que leer eso. Búscala y tráetela nuevamente a la casa. Porque lo que le está demostrando para el mensaje profético de Oseas, para Israel, de que Dios, aun cuando te hayas alejado nuevamente a practicar la prostitución, yo quiero que yo, Jehová, salgo a buscarte porque te quiero devolver a casa. Si eso no es misericordia, bondad, amor, cariño, yo no sé, gracia, que es la palabra correcta, gracia, yo no sé lo que es. Tremenda lección para Oseas y tremenda lección para Israel. Pero para que tú veas cómo es esto. Y te estoy dando todos estos versos para que tú entiendas que el uso de la palabra ramera no es nuevo de parte de Dios en las Escritura. En Osea 2:5 dice: se prostituyó Israel, se deshonró por el bienestar económico. Y definimos la prostitución, más que placer y gozo temporero, es más un trabajo. Es más un trabajo. Ok. En Oseas 4:15-17. Mira lo que dice: eres a Israel, tú eres un fornicario sin cesar. ¿Sabe? Una cosa es ser fornicario una vez, pero en el caso de Israel es que era continuo y continuo y continuo, sin cesar. Amaros, ustedes aman lo que trae vergüenza. Fíjate, ustedes aman. O sea, hay cosas que a Dios, ¿verdad? Todo pecado a Dios le molesta en ese sentido. Pero la infidelidad a Dios le llega profundo en el corazón. Porque si tú tienes un marido que te ha tratado bien y ha estado contigo, en este caso Dios, que te ha dado todo, que te ha levantado como nación, te ha formado como pueblo para que seas representante de Él aquí en la tierra, ¿por qué te vas a ir? Por eso Moisés se enfogonó. Cuando estuvo Moisés 40 días y 40 noches en el monte y Dios le estaba dando los 10 mandamientos y la ley levítica por 40 días y 40 noches, cuando regresó, encontró a Israel adorando un becerro de oro. Moisés se molestó tanto al ver eso, que en 40 días ya el pueblo se había corrompido. 40 días. ¿Qué son 40 días? Entonces, lo más triste del caso es que al pastor asociado que dejó, que era Aarón, fue el que la construyó. Ah, no, está brutal eso. Entonces, del coraje, Moisés tiró las tablas de la ley y la rompió. Y eso me dolió. ¿Sabes por qué? Porque fue el único documento que nosotros tenemos noción que fue escrito por el dedo de Dios. Porque la segunda tabla, Señor, dame una copia. No. La primera te la di yo. Ahora siéntate y copia lo que te voy a decir. Tú sabes. Pero la primera fue escrita por Dios y se perdió por el coraje que le dio. Entonces dice, hay una gran ramera, la gran ramera es la que propulsa que el adulterio y la fornicación entre las naciones en contra de Dios. Por lo tanto, está hablando de un sistema religioso que no está dirigido para agradar a Dios, sino está dirigido para agradar al gran dragón que es Satanás y al anticristo y a la perdición de todas las naciones. Eso es así. Por lo tanto, Dios la llama, ese sistema la llama la gran ramera, gran ramera. ¿Tú sabes lo que es una ramera? Ya lo definimos. ¿Qué es una gran ramera? La ramera entre todas las rameras, la ramera número uno, la líder, la que lleva el banderín al frente. En este tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de la gran tribulación. Y dice que la ramera esta, el sistema religioso, estaba sentada sobre muchas aguas. Entonces, para no darle mucha vuelta al asunto, vamos al verso 15 de ese capítulo 17, y ahí le explica lo que simboliza las muchas aguas. Y me dijo también, las aguas que has visto, donde está donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa esto? Que los actos de la gran ramera, que es el símbolo del poder religioso del tiempo del reinado del anticristo, ha afectado a todo el mundo. Y el que está sentado sobre naciones, muchedumbre, pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La veo sentada, la gran ramera, al poder religioso. La veo sentada sobre muchas aguas que simbolizan naciones. ¿Qué más? Naciones, pueblo, muchedumbre, lengua. ¿Qué significa eso? Estoy sentado sobre naciones. ¿Qué significa eso? Que estoy bajo el mando, la autoridad, el que está arriba es el que manda, los que están abajo son los que son obedientes, los que siguen. Por lo tanto, lo que aquí este verso nos está diciendo es que el sistema religioso del anticristo acaparó a todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y esta gran ramera es representada por el falso profeta, que es la segunda bestia Nosotros, si te acuerdas del capítulo 13, habían dos bestias. La primera que salió del mar, la primera bestia que salió del mar del capítulo 13, se refiere al anticristo, que es el poder político y comercial. Después salió una segunda bestia de la tierra, que es el falso profeta. Y el falso profeta, que es la segunda bestia, trabaja en conjunto con la primera bestia. ¿Ok? Es un sistema religioso que ocupará el mundo entero. Las naciones paganas y sus reyes adaptarán el culto al anticristo y comparten sus perversidades. Entonces, el capítulo 13 nos dice cuál es el culto. ¿Qué es culto? Cuando tú dices, voy para el culto, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Qué? Ah, servicio. ¿Pero qué es un servicio? ¿Qué es eso? Vamos a alabar a Dios. Es lo que denominamos, ¿verdad? Rendirle adoración a Dios, ¿verdad? Rendirle adoración a Dios. El culto es el evento donde nos reunimos para adorar a Dios como conjunto, como grupo, ¿verdad? Como iglesia. Y esto es interesante porque el culto es la reunión de adoradores. ¿Te entienden eso? O sea, tú no te conviertes un adorador en el culto. Tú entras al culto siendo un adorador. Porque el propósito del culto no es convertirte en un adorador, no. El propósito del culto es que podamos todos los adoradores adorar a Dios en espíritu y en verdad, juntos. ¿Entienden ese concepto? El falso profeta estableció un culto, pero no un culto a Dios, sino un culto al anticristo. Vamos al capítulo 13, porque esto usted lo tiene que entender ya, ¿verdad? Los versos 12 en adelante. Y está hablando del falso profeta. Verso. Dice, y ejerce, el falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Porque la autoridad del anticristo y del falso profeta viene de quién. De Satanás, el dragón, ¿verdad? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, ahí está el culto, oye bien, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Por lo tanto, el falso profeta establece culto, pero no culto a Dios, sino culto al anticristo o a la bestia que salió del mar. Y déjame decirte, ¿qué es adoración? Es reconocer a quién. Ajá, ¿y quién es la persona que está en mando? El caso de nosotros. No, el caso de nosotros. Dios. Dios es el único que debemos adorar. Usted tiene que revertirse a las tentaciones de Satán en el desierto. Creo que fue la tercera. Que lo llevó a un monte alto y le dice, ¿tú ves todos estos reinos? Satanás dijo, todo esto es mío y te lo voy a dar. Mira la palabra que tú lees, si tú te inclinas a mí y me adoras. Entonces Jesús le respondió, No, al único que yo adoro es a Dios. A Dios. Porque Dios, porque adoración es reconocer. Es el reconocimiento del adorador. ¿De quién es Dios? ¿Verdad? Por eso yo no puedo adorar a más nadie. A más nadie. A más nadie. Pero el anticristo y el falso profeta, que son la antítesis de Dios, establecen un culto de adoración también. Pero un culto de adoración al anticristo. ¿Ok? Estoy hablando de cuál es, ¿por qué se le dice la gran ramera? Esa es la contestada, la pregunta que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Según la Biblia, la gran ramera es cuando el pueblo se va en contra de Dios para irse contra otros dioses. Se le llama la gran ramera porque ella está sentada sobre una muchedumbre, muchas naciones, lenguas, gente, naciones, lo que sea. Y ella hace que esas naciones adoren al anticristo. Por lo tanto, está sustituyendo la adoración que le corresponde a Dios por la adoración al anticristo. Y por eso Dios la llama, tú eres una ramera y la más grande del mundo. ¿Entienden el concepto? Es para ubicarnos. ¿Cuáles son las abominaciones de esta gran ramera? Número uno, hace que los pueblos adoren al anticristo. También hace grandes señales. Estoy hablando del falso profeta. Hace grandes señales. La gran ramera hace señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se parece a quién? ¿A qué profeta? Elías, que hizo bajar fuego del cielo. Por lo tanto, lo mismo que hace Dios con su profeta, lo hago yo. La gran ramera. Lo hago yo. Por lo tanto, la gran ramera hace milagro falso. Hace señales falso. Y esto yo se lo repito 20,000 veces. Y cuando tenga un pie en la tumba, se lo voy a decir por última vez. Le voy a decir algo. A la gente, tú no puedes decirle que es de Dios, ni por su ministerio, ni por sus dones, ni por sus talentos. Tú no puedes decir, esta persona es de Dios porque predica lindo. Esta persona es de Dios porque cada vez que pone las manos los enfermos son sanados. Esta persona es de Dios porque es profeta. No, la Biblia no dice eso, que por los dones, por los frutos y los talentos, tú lo vas a conocer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo sabemos quiénes pertenecen al reino y quiénes no? Por su fruto los vas a conocer. Y Juan el Bautista fue el primero que utilizó el concepto y le dijo a la gente que estaba por bautizarse, le dijo, yo los voy a bautizar, pero ustedes tienen que dar fruto de arrepentimiento. Que es el primero que utiliza el concepto de que posteriormente Jesús utiliza, por su fruto los vas a conocer. Pero Juan le añade, por el fruto de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Eso es, si tú vienes a Cristo, tú tienes que cambiar. ¿Sabes? Tú no puedes decir que has tenido un encuentro personal con Cristo y seguir practicando lo mismo que practicaba en el mundo. Tú perdóname, pero hasta que esté en la tumba te lo voy a repetir. Si tú sigues practicando las cosas que hacías en el mundo, en la iglesia, tú no eres cristiano. ¿Por qué no eres cristiano? Porque no estás dando fruto de arrepentimiento. No ha ocurrido un cambio en tu vida. sigues practicando lo mismo ahora en la iglesia. Pero qué barbaridad es esa. ¿Ustedes entienden el concepto? Por eso hay algunos que están en la iglesia que se van a perder. Están en la iglesia y se van a perder. No se crea que todos los que vienen los domingos a la iglesia van para el cielo. Eso es así. Cuando digo iglesia, son la iglesia mundial. Algunos se van a quedar aquí. Algunos se van aquí porque no dan fruto, no dan fruto de su arrepentimiento. ¿Y qué fruto de arrepentimiento? No han demostrado un cambio en su vida. ¿Sabes? Cuando venimos a Cristo, tú tienes que cambiar. ¡Caramba! Tanto mental, emocional, espiritualmente, tú tienes que cambiar. ¿Verdad? Tú no puedes. Hagamos. Tiene que ser para agradar a aquel. Las preguntas: ¿lo que estoy haciendo agrada a Dios o no? ¿Verdad? Yo creo que aquí estamos diciendo cuál es la... ¿Por qué le dice gran ramera? Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le hagan una imagen a la bestia. La religión a imágenes para sustituir a Dios. Como dice Santiago, el de Maús. Eso cuando yo estaba en Puerto Rico yo no lo hacía. Eso se me pegó aquí. Algo que no es Dios, tú te conviertes en una rama. ¿Te lo hiciste una cosa así? Yo solamente repito, si tú adoras otra cosa que no sea Dios, tú eres una ramera. ¿Sí? Ah, no sé, nunca. Prostituto. Entonces, número 15, estoy diciendo por qué Dios la llama la gran ramera. Que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no le adorase. La religión falsa, el que no adore a la imagen. Tú sabes, la religión es falsa. Cuando la religión o lo que fuese, quieren controlar tu vida. Son falsas cuando no es Dios el que te controla. No es Dios el que es el dueño. Todo. Y tú no te puedes mover para todo. Y caso al líder. Ah, no. En ese caso ya tú perdiste. Se lo has entregado a otro. Esa es una de las características de los cultos falsos. Y tú vas a ver, si tú no me adoras a mí, vas a morir. A los que son del culto, tienen que dejarse marcas. Y por eso ahora en el capítulo 17 Dios le dice, estamos claros, da otra información adicional, la llama la adoración a la estatua, la llama adoración de demonios, la llama adoración de imágenes. La gente, déjame decirte, durante el reinado del anticristo se producirán homicidios, se practicará la hechicería, se practicará la fornicación, esto no lo digo yo, esto es lo que dice la Biblia, y habrá robos y hurtos. Significa que la religión mundial va a permitir todas estas cosas. Cuando hay una iglesia que empieza a dejar el mundo entrar en ella, y el mundo es que comienza a gobernar sus actividades y sus asuntos, tal iglesia se ha corrompido y se ha alejado de Dios. Y se ha vuelto una ramera. ¿Por qué? Porque la religión del tiempo final es lo que llamamos una religión sincretista. Y sincretista es de que nos vamos a olvidar de Dios Eso no existe y nos vamos a dedicar a adorar a la bestia y tú sigues, tú eres parte de la religión, tú eres parte de la iglesia del anticristo, tú puedes seguir robando, tú puedes seguir adulterando, tú puedes seguir fornicando, tú puedes seguir practicando la hechicería, tú puedes matar, no hay ningún problema con esta religión, tú puedes hacer de todo sin ningún cuidado después que adores a la bestia. Esa es la religión sincretista de los últimos tiempos. Entonces, cuando vemos esto en tiempos modernos, que todavía no estamos en la gran tribulación, ¿qué es lo que vemos? El espíritu del anticristo ya está merodeando en la iglesia, cuando digo la iglesia mundial, está merodeando a ver dónde puede entrar. Donde puede entrar. Y ahí es que los verdaderos cristianos tenemos que estar que en alerta. Para decir aquí no. Aquí no. Porque vendrán muchos lobos vestidos de oveja para tratar de engañar a uno de los escogidos. Mas sin embargo, tiene que haber gente con visión de Dios. Tiene que haber gente llena del Espíritu Santo que le diga, detente, aquí no. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esa voz de pureza? Esa voz bíblica, esa voz que diga, eso no es parte de Dios y no lo vamos a permitir en este lugar. Pero tiene que haber gente que se levante. Tiene que haber gente que se levante. Si te quedas callado, nos consume el espíritu del anticristo. Usted está levantando la mano. Muy bien, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Dios no te quiere ahí arriba todavía. Muy bien, igual que a mí. Me dijo rechazado, me pusieron el sello para abajo otra vez. Ah, pues no me preguntes si sabe. Excelente. Ah, pues eso no es una pregunta, es una aseveración y yo estoy de acuerdo contigo. Si vamos a definir el don de discernimiento, pero el título que le pone el apóstol Pablo es don de discernimiento de espíritus. Porque hay, lo de Dios está, pero está también lo del enemigo merodeando por ahí. El apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades principales, gobernantes. ¿Que están dónde? En los aires, en las regiones celestes. Están en los aires conjuntamente con nosotros y se cuelan. Pero entonces, la iglesia que tiene el Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Dios vienen los dones del Espíritu, Dios le revela, esto no es de Dios. Y ahí tú puedes sacar este dedo. Eso no es de Dios. ¿Estamos claros? Eso es sumamente importante. Fíjate, ¿cómo es esto? Dígame, hermano. No, no, no carece de eso. Porque los dones del Espíritu están repartidos a toda la iglesia. Yo creo que más que carecer, es que hay mucha gente que le tiene miedo al ejercerlo. Ay, si me equivoco. Ay, qué vergüenza. Y entonces la vergüenza y el miedo a equivocarse hace que se queden callados. Y entonces ahí es que nos chupó la bruja. Más que no existí, yo creo que existe, pero hay mucho miedo y mucho temor con relación a eso. Oiga, todavía estamos en el primer verso. Oh, alabado sea el Señor. Pero todo esto es importante para que nosotros lo podamos entender. Dios te bendiga, Dios te guarde y nuestro pastor con nosotros.